Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía presenta Milenio en sintonía con la ciencia. Un recorrido por los avances de las ciencias sociales y naturales de manera accesible y entretenida con los investigadores científicos de los institutos y núcleos de la Iniciativa Científica Milenio y otros centros de excelencia nacionales. Milenio, en sintonía con la ciencia. Producción, Fabiola Gutiérrez. Conducción, Vicky Quevedo.
Hola, hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Qué helado que está. El calorcito va por dentro. La alegría, además, de poder estar al aire desde las 19 y hasta las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Y me acaban de corregir, voy a agradecer y mucho, que nunca más diga Quinta Región, se dice Región de Valparaíso. Sí, señora, las regiones no se las nombra más por el número, y eso que para mí sería una información de profunda alegría. Me encantaría que todas las micros y los buses y todo llevaran nombres y no números, pero bueno. Y entonces, claro, siempre saludo a la radio Valentín Letelier, que en Valparaíso Región nos emite, y entonces ese agradecimiento permanente de poder ampliar las audiencias y llegar a distintas partes del territorio nacional. Son varias las radios que a esta hora conectan con nuestro programa, así que un saludo muy cariñoso para todos quienes nos estén escuchando, sea en Chile o afuera, porque usted sabe que a través de la página web de Radio Universidad de Chile hay muchos jóvenes haciendo sus doctorados, en fin, investigaciones en distintas partes del mundo, y a esta hora conectan con la radio para escucharnos y así no quedarse fuera de lo que pasa en nuestro país en materia científica. Y hoy día estamos felices porque nos acompaña ni más ni menos que el doctor Juan Carlos Castilla. Él es profesor titular del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Es doctor en Biología Marina, doctor en Ciencias, investigador del Núcleo Milenio, Centro de Conservación Marina, alojado en la Pontificia Universidad Católica. Nuestro invitado fue designado en el mes de junio, ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2012. Aclaremos que el Consejo de Premiación dio a conocer el resultado de la elección del jurado, el cual analizó 42 candidaturas de 15 países de Iberoamérica, y él ganó. Nuestro invitado es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Ayudarme con el 2010. ¿No viene congelado usted? Yo me he congelado.
Súper frío. Ah, ¿sí? Muy congelado.
Aunque se habla de 8 grados.
No, si hay 8 grados, 9 grados, pero que no variaron durante todo el día prácticamente.
¿Y
no,
eso es lo que hace que esté más helado?
Sí, porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, claro, a 20 grados, 25 grados de diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde. Entonces,
tiene toda razón.
Entonces, claro, que sea parejo hace su diferencia.
Yo en la espalda tengo ahí el recuerdo de que está heladito. Bueno, junto con nuestra alegría profunda que usted esté acá en la radio, poder compartir, porque usted es la persona que yo conozco que más ama el mar, que además nos invita a salir de esa ignorancia nuestra de hablar de esta angosta y larga faja de tierra como
mentira,
si no tuviésemos mar.
¿Ah? No es angosta.
Ah, no, más encima no es angosta.
No, es ancha, anchísima. Es angosta la tierra.
Sí, claro. Ya partimos. Claro, porque si uno incorpora el mar...
Es ancho.
Claro, pues
y profundo.
Y profundo.
Chile,
claro,
es largo, ancho y profundo. Wow. Esa es una cosa de la cultura chilena que no la tenemos incorporada. Esto de Chile largo y angosto es la tierra. O sea, es como que no existiera el mar para nosotros.
Exactamente.
Son dos o tres conceptos, claro, pero elementalísimos, que no lo hemos incorporado en la educación ni en la cultura.
Usted no es historiador, pero ¿ha sido siempre así? Que nuestro siempre, pueblo no incorpora el mar como parte de su imaginario, de la identidad así, nacional.
Siempre ha sido así, de lo que yo he leído, digamos.
Pegados a la tierra.
Pegados a la tierra y mirando a la cordillera.
Claro.
Y la otra cosa que me preocupa mucho es que la gente dice vivimos de espalda al mar. Es que la gente de Valparaíso no vive de espalda
no,
al mar.
Obviamente.
No, pero el problema es que incluso uno mirando al mar no ve nada. Es que ese es el punto. Nosotros, ajá, somos animales terrestres. Ajá. Entonces nos cuesta, claro, incorporar, claro, un hábitat en el que no vivimos. Realmente mirando al mar, vemos el 0,001% del mar, si no vemos nada. Claro. O sea, en el fondo somos ciegos al mar. Entonces ahí hay, claro, hay una tarea mayor para incorporarlo yo digo en la cultura, si no, no tenemos una cultura. Yo creo que hay cultura marítima en Chile, en los pescadores artesanales, clarísima, en Chiloé y en Isla Pascua.
Sería
y como que se terminó. Entonces ahí hay leyendas, hay tradiciones, claro, claro. Pero no tenemos una cultura marítima, marina en Chile.
Y es curioso, fíjese, porque recién que saludábamos a la región de Valparaíso, la gente de Valparaíso en la tarde siempre mira el mar. Siempre, cuando el sol se está poniendo, los colores, los buques que llegan.
Sí, pero lo que yo digo es que eso del 0,001% del mar. Somos ciegos a la columna de agua, todo lo que... Es un ambiente que no vivimos. O sea, realmente lo vemos a través de las películas, unos pocos gente que bucea, de la televisión, pero en directo, que es distinto en tierra. Uno sí, en tierra, claro, digamos, claro, mira un bosque, claro. Y ahí está el bosque, ahí están las aves. Entonces, mi punto es que hay una tarea doble y muy profunda pendiente, porque es difícil querer y amar algo que no se ve. Se ve en la superficie. Se ven dos o tres cosas. Se ve en la superficie, se ve en la zona de mareas, cuando baja y sube la marea, y se ven los animales, digamos, que saltan, pero el mar como tal, digamos, es muy importante darnos cuenta que somos ciegos, ¿eh?
Y en el caso de los puertos, el movimiento,
y el movimiento
que claro, un barco claro. Salió otro, qué sé yo.
Entonces yo suelo decir que necesitamos algunos anteojos, ¿eh? Y por ejemplo, los acuarios marinos son anteojos, de ese punto de vista,
claro,
y en Chile
claro.
No tenemos uno solo. Este es un país marítimo que no tiene un solo acuario marino. Uno solo. Yo he insistido mucho con un par de presidentes que en los 200 años le regalen un acuario marino a los niños de Chile. Estamos hablando de varios millones de dólares, ¿eh? Pero yo creo que la plata para eso está. Entonces, hay que ponerse ciertos anteojos, para, sobre todo los niños, ¿eh? Para entusiasmarlos, enorgullecerlos, etcétera, etcétera. Hay una tarea ahí de largo plazo.
A usted, doctor Juan Carlos Castilla, lo premiaron por su investigación sobre ecología marina. Desarrolló un nuevo paradigma de coexistencia entre los seres humanos y el ambiente costero en nuestro país. Háblenos de ese paradigma.
Bueno, el paradigma yo creo que nace en el año 1982, para mí por lo menos, cuando yo, junto con gente en la Católica, con apoyo de la universidad, creamos una estación marina en Las Cruces, pequeñita, menos de un kilómetro de largo, y eso se cercó, tanto a la costa, digamos, como unos pocos cientos de metros al interior, se cercó y se impidió el ingreso de pescadores a ese sistema. No es un daño muy grande porque es realmente menos de un kilómetro, etcétera, etcétera. Y entonces, a través de eso, que es un experimento, realmente el peor experimento de todos, porque no tiene réplica, es uno, y punto. Pero a lo largo de unos 6-7 años nos dimos cuenta que el factor humano, el factor pesquero, el factor extracción, era muy importante en ese sistema, y empezamos a ver cómo ese sistema revertía, cómo se repoblaba naturalmente, porque aquí no hay cultivo ni nada. Es sencillamente relajar la presión de extracción. Y aprendimos mucho de ecología y mucho de repoblación y mucho de manejo pesquero en ese pequeñísimo, eran 10 hectáreas.
Ahí en Las Cruces.
Nada, 10 hectáreas, no es nada. Eso sigue vivo, ¿eh? Así que acaba de cumplir 30 años. O sea, este es un sitio que, digamos, que tiene 30 años en Chile. Y con eso desarrollamos un modelo para aplicarlo en las caletas de pescadores. Entonces la idea fue primero trabajar, después de la ciencia dura, básica, ir a la ciencia aplicada, trabajar con los pescadores, y conseguimos en el año 1989 un permiso especial del gobierno en esa época para permitirle a dos caletas de pescadores, Quintay y El Quisco, que manejaran ellos sus recursos y que ellos fueran de derecho exclusivo. Entonces eran un poco más grandes, 50 hectáreas, 80 hectáreas, 100 hectáreas, pero tenían derechos de acceso exclusivo por un decreto. Y eso resultó muy bien, porque lo que pedían los pescadores es la posibilidad de manejar sus recursos sin interferencia. Y eso dio pie para la ley de pesca. Y entonces en la ley de pesca ingresó una figura que se llama áreas de manejo y repoblación de recursos bentónicos, y 30 años después hay 700 de esa área en Chile, 25.000 pescadores en sus comunidades, siendo corresponsables de sus recursos, no de todos los recursos, pero los recursos en torno a su caleta. En realidad no viven de eso 100%, pero hay una cosa de empoderamiento, de orgullo, de hacerlo bien, no es todo, no son todos, porque somos seres humanos y algunos funcionan de una manera o de otra. No se necesitan más policías para cuidar, ellos lo cuidan. Entonces hay un paradigma nuevo, digamos, que es hacer manejo y conservación sustentable con los usuarios.
Ahora, esto a nivel de caletas, ¿no es cierto?
Sí,
porque si hablamos
de
del gran mar,
no, esa es otra cosa.
El conflicto con las grandes empresas, en desmedro de los pescadores artesanales, ha constituido todo un debate en nuestro país.
Sí, pero ahí se conoce poco y el debate es complejo. Por ejemplo,
solamente quería ver si
pasemos sí. al siguiente dato. Entonces, hay un paradigma nuevo en torno a las caletas de incorporar a la gente en el manejo de sus propios recursos. Muy interesante. Ahora, la otra cosa que se sabe poco en Chile es que las primeras cinco millas marinas, desde Arica hasta Puerto Montt, son de uso único y exclusivo de la flota artesanal. No pueden ingresar a ella la flota industrial. Ahora estamos, digamos, un poco mar abierto, pero estamos en las cinco millas, y esas cinco millas han sido extraordinariamente importantes para proteger algunos recursos y causas de conflictos también. Pero una cosa muy trascendental en Chile, digamos, es que el mar, el océano está zonificado. No ocurre en muchos países del mundo. Primero tenemos estas áreas pequeñitas en torno a las caletas, pero tenemos 1000 kilómetros cuadrados. Cuando uno las suma, son 1000 kilómetros cuadrados. Después tenemos esta franja de 5 millas, que es una franja de uso exclusivo de la pesca artesanal. Y luego viene, digamos, el mar abierto.
¿Eso no es así en todas partes?
No. Este es un caso excepcional en el mundo, muy excepcional. En ciertas medidas de política estamos... Eso no quiere decir que los recursos funcionen, la extracción necesariamente bien, pero se ha hecho un esfuerzo para... lo que pasa en el mar, no hay derecho a propiedad. No hay derecho a propiedad. Cero. Entonces, en el mar se produce lo que se llama la tragedia de los comunes. Aquello que le pertenece a todo y no le pertenece a nadie, nadie lo cuida. Entonces, lo que se ha hecho en Chile por muchos años es tratar de solucionar la tragedia de los comunes a través de zonificar, dar derechos exclusivos. Por ejemplo, los pescadores artesanales tienen derecho exclusivo en las 5 millas de todo lo que hay ahí. Todo. Anchoveta, todo. Entonces, se han desarrollado estos modelos, digamos, que son absolutamente de avanzada en el mundo. Después vienen problemas de gobernanza, de por qué las cosas no funcionan, pero desde el punto de vista, digamos, llamémoslo esto, de la tragedia de los comunes, ha habido mucho éxito en la solución en Chile.
Ahora, usted suele hablar de, usted me refiero al doctor Juan Carlos Castilla, que hoy nos acompaña, es nuestro Premio Nacional en Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010, pero hace poquitos días atrás, en el mes de junio, fue ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2002.
Así es.
Qué bonito. Qué bonito.
Es un premio iberoamericano.
Es iberoamericano, sí, pues, o sea, claro. Por eso lo decíamos al inicio, que el Consejo de Premiación dio a conocer el resultado de la elección del jurado, el cual analizó 42 candidaturas de 15 países de Iberoamérica. Y ahí ganó usted.
Qué fuerte, sí.
Claro,
porque... un compromiso muy grande.
Sí, ¿no es cierto? Sí, ser observado, además, sí, ser por observado. Tanta gente.
Sí, compromiso muy grande.
Comparado
había otro chileno que lo había ganado, el doctor Ramón Latorre, hará, no sé, 10 años atrás. Ajá. Así que hemos sido dos chilenos agraciados, digamos, con el premio.
Usted suele hablar, no solo en el ámbito de este premio, sino que en su vida cotidiana en general. Uno puede leer textos suyos, en fin, hay un video circulando. Usted suele hablar de alfabetización ecológica. A ver si nos puede explicar qué es eso, con quiénes, cómo, dónde. Alfabetización ecológica que usted considera que es urgente hacer.
Sí, yo creo que es urgente en Chile, sobre todo en los colegios. Y lo que trato de decir, digamos, es que hay una cantidad enorme de malos entendidos, ¿no? La misma ecología y la confusión entre ecología y contaminación, para nombrar uno. Hasta hace unos años atrás teníamos estos buses amarillos que eran buses ecológicos. Digamos, ¿qué significa un bus ecológico? Lo que quería decir que era un bus no contaminante. Entonces, ecología es sinónimo de contaminación. O sea, yo estimo que las personas se entienden a través del lenguaje y de los conceptos. Y si uno no empieza a aclarar qué es lo que es conservación, si conservación no es un frasco de mermelada, digamos, en que uno conserva... No, la conservación en ecología es un proceso dinámico. las comunidades cambian, el hombre tiene derechos a extraer los recursos. ¿Cómo se hace eso? Entonces hay conceptos esenciales, digamos, que necesitamos alfabetizar sobre exactamente qué significan, porque entonces no nos entendemos en la conversación.
Tal vez lo saco de su tema, pero en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, en la Plaza de Gaña, están construyendo un mall. Uh-huh. Y le llaman mall ecológico. Mall ecológico. Y yo pregunté el otro día qué significaba ese surrealismo. Y me dijeron que es porque en el techo del mall no hay ninguna máquina a cargo del aire acondicionado y todo lo demás. Y entonces, al frente del mall, usted cruza la avenida Larraín y están construyendo algo. Y en aquello que están construyendo, yo me bajé a preguntar qué era. Y me dijeron que ahí están construyendo todas las máquinas del mall. Entonces, por debajo de la avenida Larraín van todos los tubos con todo el cablerío. Entonces, efectivamente, el edificio no tiene tal o cual cosa, pero en fin.
Claro, es propaganda.
Eso es propaganda. Eso
se engaña a la gente, un engaño. Ahora, yo soy ecólogo, entonces a mí me duele mucho cuando se usan estas palabras de la manera... Igual que se dice, salvemos la ecología. Si la ecología es una ciencia, o sea, salvemos la medicina, es que hay una serie, entonces no nos entendemos. ¿Qué quiere decir salvemos la ecología? Quiere decir hagamos las cosas correctamente, pero eso no es ecología, eso es hacer las cosas correctamente.
Claro. Ahora, vuestro núcleo, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen un centro de investigación en el país, Núcleo Milenio Centro de Conservación Marina, alojado en la Pontificia Universidad Católica. ¿Vuestro núcleo realiza monitoreo de largo plazo en alguna parte de nuestro mar?
Sí, bueno, nosotros llevamos haciendo, la estación nuestra está en Las Cruces, en Chile Central, y tenemos un programa de monitoreo que yo lo empecé el año 1982, que es el programa más extenso de monitoreo que hay en Chile, diría yo. Y luego llegó Sergio Navarrete y Miriam Fernández, que Miriam es la encargada del núcleo, y ahí se han continuado otros procesos de monitoreo. Entonces yo diría que, digamos, entre, no sé, San Antonio y Coquimbo, es la zona, digamos, en que hay más monitoreo costero, ¿eh? Estamos hablando de sistemas costeros a lo largo de todo Chile, por lo menos sostenidos, y uno sabe qué pasa a lo largo del tiempo. Ese es uno de los objetivos del núcleo, mantener ese programa, y además preguntarse si en esas 300 o 400 kilómetros del punto de vista de la conservación marina costera, nosotros estamos muy en la parte costera, ¿cuáles son las herramientas y los instrumentos que tenemos que empezar a usar? Creo que faltan definiciones del Estado y del gobierno, digamos, en términos de, por ejemplo, dónde se puede instalar qué. Porque en este momento una planta, no sé, generadora, se instala donde está, donde el dueño tiene el terreno. Entonces, en esos 200 o 300 kilómetros nosotros tenemos muy buena información dónde podrían ser esas localizaciones.
Justamente eso es lo que le iba a preguntar.
Hay que tomar una decisión de país.
¿En qué consiste ese monitoreo que ustedes... ¿Qué es lo que ustedes monitorean?
Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, voy a empezar por lo más sofisticado. Digamos, desde el punto de vista satelital se monitorea temperatura. Que uno puede monitorearlo, digamos...
¿Ustedes hacen eso?
Bueno, sí. Bueno, se usan imágenes satelitales.
Claro.
Por las cosas que hacemos más directamente es
esas fotos, disculpe,
sí,
son esas fotos donde el mar se ve con distintos colores.
Distintos colores, distintas
y cada color obedece a la temperatura en esa zona.
Claro, y nosotros sabemos que en el mar de Chile central y del norte hay un proceso que se llama de surgencia marina, surge agua desde el fondo del mar, que es más fría. Por eso usted tiene, digamos, Antofagasta y Río Janeiro, que es, los dos están en el trópico Capricornio. El trópico Capricornio cruza por Antofagasta y hay 10 o 15 grados de diferencia entre el agua de Antofagasta y el agua de Río Janeiro. ¿Por qué eso? Si están las dos en el trópico de Capricornio.
Pobo do Brasil, falado demais.
Y eso es porque, no solo en Antofagasta, sino que en todo el norte de Chile y en el centro surgen aguas frías. Esto tiene que ver con un proceso de viento, etcétera. Están surgiendo constantemente aguas frías del fondo.
Fondo marino.
Bueno, del fondo 200 metros, 300 metros, que traen a la superficie nitrato, fosfato, y crece más el plancton y crecen más los peces, etcétera. Entonces, con estas imágenes satelitales uno puede no solo conocer la temperatura, sino que ver temporalmente cuándo ocurren estos procesos y dónde ocurren.
Ajá.
Y con cuánta recurrencia ocurren en distintos lugares. Uh-huh. Entonces uno se da cuenta que hay lugares de surgencia, lugares de no surgencia. Distinguir eso es muy importante. Después monitoreamos mucho larvas, digamos, a través de de los aparatos que colocamos en las rocas, digamos, ¿cuántas larvas llegan de 20 o 30 o 40 especies? ¿Con qué frecuencia? Entonces estamos haciendo la parte física y la parte biológica para entender básicamente cómo funciona el sistema, no solo biológico, sino que desde el punto de vista físico. Y eso es uno de los puntos muy importantes en el núcleo Milenio, mantener esa base de datos.
Claro, porque poder hacer un monitoreo de largo plazo permite, me imagino yo, tener información riquísima en la medida que se va, claro. Sí.
Y bueno, la aspiración nuestra es transformarnos en instituto, por supuesto.
En Instituto Milenio.
Exactamente, esperaremos 3-4 años más hasta que nos evalúen bien. Pero estamos claros que nuestro norte es transformarlo en instituto y mantener entonces estos proyectos por lo menos 10 años.
Claro, tal vez contarle a nuestra audiencia que la diferencia entre núcleo e Instituto Milenio, porque la Iniciativa Científica Milenio, alojada en el Ministerio de Economía, financia un conjunto de investigaciones científicas en el país, y cuando los científicos se agrupan en torno a un proyecto, científicos a veces de distintas disciplinas o distintas universidades, pueden constituir un proyecto, por así decirlo, a 3 años, y ahí hablamos de un núcleo Milenio. Exacto. Y entonces postulan y si ganan se les financia por 3 años, pero luego si ese núcleo luego de su experiencia se amplía, incorpora más científicos, etcétera, etcétera, ya podemos hablar de algo superior, un Instituto Milenio, y ahí reciben un financiamiento de 5 años.
Sí, claro, a eso estamos apuntando,
por cierto. claro, hay cambios inesperados en dinámicas poblacionales. Sí. Que pueden ocurrir en módulos aparentemente independientes del ecosistema. Sí, en sí. El litoral, como lo son las aves marinas, que descansan o anidan al sí. Interior de la reserva. Sí, porque uno cuando piensa en el mar no piensa como de la superficie hacia abajo.
Exactamente.
Y no de la cantidad de animalitos, de aves marinas, ¿no es cierto?
Sí, una cosa extraordinaria que pasó en Las Cruces, yo fui su fundador, es que en los yo diría 8 o 10 primeros años, hasta el 92, no veíamos ninguna diferencia de aves dentro de la reserva o fuera. Ajá. Veíamos muchos más locos, muchos más erizos, muchos más organismos, porque habíamos relajado la extracción o la depredación. Ajá. Y de pronto, digamos, al año 9 o 10 por ahí, empezaron a anidar aves dentro de las roquerías de la reserva, porque nadie las molesta. Entonces resulta que lo que uno ve fuera es una situación causada por la presencia humana. Y ahora tenemos, no sé, 200 o 300 nidos dentro de un kilómetro. Es como estos islotes que hay.
Sí, sí, sí.
Igual. Ah. Y ahora nos damos cuenta que realmente, digamos, las aves, lo que uno ve fuera de la reserva, que es el 99%, no hay aves, porque tienen una interacción con el hombre que es negativa.
Con el ser humano.
Con el ser humano, que es negativa. Entonces, hemos aprendido, procesos ecológicos extraordinariamente interesantes. Y de hecho, cuando uno ve los islotes, digamos, a un kilómetro, a medio kilómetro de la costa, están llenos de aves, ¿cierto? Incluso de pingüinos. Y eso es porque el hombre, el ser humano, no llega ahí con frecuencia. Entonces, hay una interacción con las aves ahí. Las aves son visuales. Son organismos visuales. Entonces, obviamente que... Claro. Hemos aprendido mucho de la ecología.
Ahora, cuando usted me habla de este monitoreo que ustedes realizan, ¿no es cierto?, la imagen satelital con los colores que muestran la temperatura en distintos tramos, ¿no es cierto?, sí. O trazas del mar, todo el tema de las larvas, en fin, todo lo que está pasando con las aves marinas en dependencia de la presencia humana o no. Uh-huh. Uno le encantaría pensar que las instituciones públicas existentes en Chile, ligadas al manejo del mar, uh-huh. a la administración, conservación, etcétera, tienen algún nexo con estos estudios, porque ustedes son personas que llevan muchos años, particularmente usted lleva muchos años, sí, investigando, sí, estos temas, y entonces uno quisiera que la autoridad pública, toda vez que actúa frente a nuestro mar, lo haga con responsabilidad, con conocimiento, que existe en el mismo país, no es necesario, sí, ir a otro país para que nos vengan a contar, sí, cómo es nuestro mar.
No.
De ahí el interés por preguntarle cómo es el diálogo ahí con la institucionalidad pública. Es la única carita sospechosa que ha puesto, sí, en toda esta conversación.
Yo diría que
usted y yo.
Sí. La carita sospechosa es porque yo diría que se mejora.
Ah, ya.
O sea,
optimista.
Optimista. Sí. Es mejor que lo que había hace 30 años atrás. Hay un poco más de diálogo, pero no lo suficiente. Y quiero decir, digamos, que la estación marina de Las Cruces y otra que había en Valdivia, en Mewin, que desapareció graciosamente, eran los dos únicos enclaves, digamos, de conservación marina, costera, que tenían información de largo plazo. Y esa información debería haber sido usada, digamos, para tratar de establecer una red. Porque en el mar, digamos, las larvas y todo esto, las esporas, etcétera, las algas, se trasladan con las corrientes, que es muy distinto a lo que ocurre en tierra. Entonces uno necesita no tener una o dos reservas marinas, sino que reservas que estén conectadas unas con otras. Y desgraciadamente no existe una red en Chile en ese sentido. Yo creo que vamos caminando en esa dirección, espero que no nos tome otros 30 años llegar ahí, ¿eh? Pero en Chile no tenemos la cultura del consorcio. El consorcio universidad, privado, Estado, no existe. Somos socios. El consorcio es una cosa, somos socios. Encaremos un problema y saquémoslo adelante. No existe esa cultura. Yo creo que estamos mejor que hace 30 años y espero que no nos tardemos 30 años. Pero falta
mucho por hacer. En todo caso, déjeme decirle que la gran mayoría de los invitados que tenemos aquí al programa, que vienen de distintas disciplinas científicas en el país, normalmente nos dicen lo mismo, ¿eh? Lamentablemente, cada uno en su lenguaje, sí, pero exacto. Lamentablemente ha costado mucho, pero esperamos avanzar. Y eso me lleva a pensar a mí que tenemos una forma de hacer Estado, una forma de administrar el país, de pensarlo políticamente, donde el rol de nuestros científicos y científicas lamentablemente no es el que uno quisiera, porque qué maravilla una autoridad que pueda actuar con información en la mano. Se me está yendo el tiempo y, claro, yo no suelo pensar en algo que usted suele decir, ¿no? Esto que nos decía al inicio, en Chile el mar alberga montañas, alberga bosques, desiertos. Sí. Yo leí eso y es como que me voy a otro planeta, porque usted tiene razón, si uno pudiese bajar y bajar y bajar en el mar vería, ¿no es cierto?, todo aquello, esos bosques, esos desiertos, esas montañas. En vuestro núcleo crearon el programa Chile es Mar, el cual pretende cambiar la imagen colectiva que tenemos de Chile, pues nuestro país, como usted dice, es mucho más que una larga y en fin de tierra. Este mar que alberga montañas, bosques y desiertos, ¿encuentran en los pescadores artesanales cuidadores, administradores?
Encuentran en la medida en que son empoderados, digamos, y que tienen derechos. Yo digo, no en general, pero se ha producido un cambio. Uno ve cambio, no diría en todo, pero en el 30%, 35% de las caletas, diría yo, se ven cambios conductuales en términos de mayor responsabilidad. Y lo otro que quiero decir es que es verdad que somos ciegos, en el sentido que no vemos la estructura completa
del mar, claro.
Pero en los pasados 20 años en Chile, 25 años, los científicos hemos acumulado la información necesaria para transmitirla. No necesitamos más plata, damos plata para hacer investigación, pero no necesitamos más plata para transmitir la información que ya hemos acumulado. Entonces llegó el momento de que en el ambiente marino, digamos, y nos hemos puesto de acuerdo 10 o 15 científicos, empecemos a transmitir la información en los colegios y a la gente. A mí me encanta esto de que en Atacama hay dos desiertos, porque le llama la atención a la gente, el desierto de Atacama y el desierto de Humboldt. Y eso le llama la...
El desierto de Humboldt.
Porque resulta que, claro, dentro de la corriente de Humboldt no falta agua, sobra agua, pero no hay oxígeno. Entonces hay una franja de unos 200 o 300 metros que no hay oxígeno. Y eso desde el punto de vista marino es un desierto.
¿Y eso está frente a Antofagasta?
Está, digamos, en el norte de Chile, todo el norte, sí. Entonces muy lindo trabajar esos dos conceptos.
Porque además enriquece el imaginario.
Enriquece el imaginario.
Usted me dice eso, yo ya estoy en el mar ya.
Claro, y entonces yo le digo, ¿por qué los pescadores, digamos, en Iquique o en Antofagasta pescan de 150 metros hacia arriba y no hacia abajo? Porque abajo no están los peces, porque no hay oxígeno. Entonces, y es una franja de unos 200 o 300 metros, y debajo de esa hay oxígeno de nuevo. Entonces, el imaginario, digamos...
Este es un desierto flotante.
Exactamente, y se mueve, y sube, y baja. Es una maravilla, y sabemos exactamente cómo funciona eso. Entonces, si podemos decir, nosotros estamos armando una unidad ahora de educación que se llama el desierto de Atacama y el desierto de Humboldt, tratando de transmitir esa información, digamos, que ya la tenemos, ¿eh?
¡Ay, doctor Juan Carlos Castilla! Un abrazo enorme por enriquecernos en esta conversación y un saludo muy cariñoso al Núcleo Milenio Centro de Conservación Marina, alojado en la Pontificia Universidad Católica, donde esté su investigador. Muchas gracias a nuestro Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010 por haber venido hasta la radio. Y ahora un abrazo gigante por este Premio México de Ciencia y Tecnología 2012 que usted se lo dieron el mes pasado.
Gracias, Vicky. No nos olvidemos que Chile es mar.
No me voy a olvidar.
Chile es mar.
Me lo he grabado aquí, acuosamente, pero me lo he grabado.
Gracias.
Un placer, muchas gracias. Gracias. Yo voy a ir a dejar a la puerta al doctor Juan Carlos Castilla para que ingrese nuestro próximo invitado a conversar sobre otros temas que tenemos aquí en nuestro programa. Vuelvo de inmediato.